Bien, entonces siguiendo con el seminario C, en la diapositiva número 38 os reflejo cómo además de disponer de la prueba de la nitrosefina, existen otras pruebas más específicas que también son muy fáciles de realizar y se utilizan para detectar la producción de una beta-lactamasa que pertenece al grupo de las carbapenemasas y además es capaz de decir qué tipo de carbapenemasa está produciendo dicha bacteria. De tal forma que yo desde una colonia preparo una suspensión bacteriana, la echo en ese pocillo que tiene la letra S, que corresponde a la palabra sample, de muestra, y luego la suspensión discurre a lo largo de una membrana de papel que contiene anticuerpos específicos frente a las distintas carbapenemasa, y cuando se produce una unión de antígeno-anticuerpo, aparece una banda de color en la zona donde está presente dicha carbapenemasa. Por lo tanto, me dice qué tipo de carbapenemasa tiene la bacteria en cuestión. Como veis, son unas estructuras planas de fácil manipulación en el laboratorio de microbiología. Y por último, hay veces donde la prueba anterior de detección de la carbapenemasa es una prueba negativa, pero fenotípicamente por las pruebas anteriores de ETES o por la prueba de microdilución en pocillo en el sistema Wider, yo obtengo unos valores de CMI compatible con un estado de resistencia, pero la prueba anterior de la carbapenemasa me da un resultado negativo. Entonces, hay otras pruebas de laboratorio que permiten globalmente detectar todos los tipos de carbapenemasa, porque claro, ahí constantemente se están describiendo nuevas carbapenemasas. Si yo en la prueba anterior no he utilizado el equipo de diagnóstico, de inmunodiagnóstico que me detecta dicha carbapenemasa, no puedo decir que es carbapenemasa negativa. Entonces, hay una prueba de laboratorio que me detectaría, como es esta que os reflejo en la diapositiva 39, que globalmente es capaz de decir que hay una carbapenemasa, aunque yo no sé qué tipo de carbapenemasa es, porque es una prueba que solamente se fundamenta en la utilización de un sustrato coloreado de carbapenem, de un carbapenem, y entonces hay una prueba positiva, o sea, aparición de un color amarillo, prueba ne negativa, la presencia de un color rojo en el sistema. Por lo tanto, hasta aquí hemos podido ver pruebas donde hemos determinado la concentración mínima inhibitoria, que hemos transformado en una categoría clínica. Hemos además incorporado pruebas de detección de determinadas proteínas que detectan mecanismos de resistencia del tipo de la beta-lactamasa en dicha bacteria, pero además, tal y como os reflejo en la diapositiva número 40, los estudios del laboratorio de microbiología en el informe del antibiograma también puede realizar estudios de carácter genético. Estos estudios de carácter genético son estudios muy concretos, muy determinados en ciertas circunstancias, que tienen ventajas e inconvenientes, tal y como os reflejo en la diapositiva número 46. Son, a modo de ejemplo, un estudio que se realiza en la práctica clínica es la determinación de los genes de resistencia que tienen la bacteria Mycobacterium tuberculosis a distintos fármacos antituberculosos. Por las características propias de esta bacteria, que tiene un crecimiento muy lento, no puedo utilizar las pruebas fenotípicas de ETE o de microdilución, y entonces acudimos a este tipo de pruebas de laboratorio que tienen ventajas e inconvenientes, tal y como se refleja en la diapositiva 46. El tercer punto hace referencia a un análisis pormenorizado de las categorías clínicas que anteriormente y la actuación del facultativo. tal y como os reflejo en la diapositiva 43, la actuación del facultativo se fundamenta en una triangulación sobre el en que ocurre entre los antibióticos, los microbios y los pacientes, de tal manera que en el lado de los microbios y los antibióticos se establece una relación de susceptibilidad o de resistencia, cosa que analiza el laboratorio de micro. En el lado de antibióticos y del paciente se analiza sobre todo los fenómenos de toxicidad y los fenómenos de farmacocinética y farmacodinamia, y en el estado del microbio y del paciente se analiza fundamentalmente cómo los microbios son capaces de causar la infección y cómo el paciente es capaz de desarrollar una respuesta inmunológica en concreto. Bueno, pues el uso clínico de un antibiótico en el paciente dependerá, por un lado, de la concentración mínima inhibitoria y las categorías clínicas correspondientes. De tal forma que toda esta concentración mínima inhibitoria, nosotros anteriormente hemos visto en qué consiste, cómo microbiología transforma una concentración clínica, una CMI, en una categoría de uso clínico correspondiente, en base a esta tabla, donde tiene mucho fundamento esta tabla, porque la primera columna habla de la categoría clínica, la siguiente columna habla de cómo se fundamenta en un determinado gen, cuya presencia de dicho gen determina unos valores determinados de concentración mínima inhibitoria, que nosotros hemos aprendido cómo estos valores de CMI se relacionan con los puntos de corte de sensibilidad microbiológica o de resistencia microbiológica, pero además le añado una nueva columna donde relaciono el valor de la concentración mínima inhibitoria con las concentraciones de antibióticos en el organismo y en concreto con el valor estrella, que es el valor de máxima concentración o concentración pico del antibiótico en el cuerpo. Bueno, pues decimos que una bacteria es sensible cuando no tiene los genes de resistencia tiene una CMI que es inferior al punto de corte de sensibilidad microbiológica y además esta CMI es inferior, debe de ser inferior a la cuarta parte expresado en miligramos por litro del valor pico de dicho antibiótico en el sangre. Una bacteria tiene una categoría clínica de intermedio cuando cumple estas condiciones. Hay genes de resistencia, hay un valor de CMI que es superior al punto de corte de sensibilidad microbiológica, pero es inferior al punto de corte de resistencia y además este valor de la CMI es prácticamente la mitad del valor de la concentración pico expresado en miligramos por litro para dicho antibiótico. Y una bacteria se dice que es resistente cuando tiene genes de resistencia, cuando el valor de la CMI es superior al punto de corte de resistencia microbiológica y además tiene un valor que es superior a la mitad del valor de la concentración pico del antibiótico en el cuerpo expresado en miligramos por litro. Además, el uso clínico de ese antibiótico va a depender de la enfermedad, del proceso clínico que tenga mi paciente, sobre todo en dos parámetros importantes: la gravedad clínica, ya que no es lo mismo una sepsis, una meningitis, que una infección del aparato respiratorio o del aparato urinario, de la gravedad clínica que tenga mi paciente y de la localización del proceso infeccioso. Y en este sentido, tal y como os indico en la diapositiva número 53, no es lo mismo una infección del sistema nervioso central. No es lo mismo una infección en el sistema nervioso central que una infección en la próstata, una infección urinaria, una infección ocular o una infección donde las bacterias estén localizadas intrafagocíticamente, como ocurre en el caso de la infección del aparato respiratorio, ya que son lugares anatómicos donde los antibióticos deben de tener propiedades químicas que le permitan perfectamente poderse llegar a todos estos lugares en concreto. Y aquí, por ejemplo, tenéis un antibiograma en la diapositiva número 48, donde el antibiótico se ha hecho un antibiograma frente a la bacteria Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, donde el antibiótico perfectamente, donde estos antibióticos perfectamente pueden llegar hacia las estructuras del aparato respiratorio, garantizando unas concentraciones del mismo suficiente como para superar a los valores de concentración mínima inhibitoria. Además, este es un antibiograma realizado por una técnica de difusión en disco, ya que no tiene los valores de concentración mínima inhibitoria. En la diapositiva número 49 os pongo un informe de un antibiograma de frente a una bacteria Enterococcus faecalis, donde los valores de CMI para ampicilina se han obtenido mediante ETES y los valores de los otros discos de los otros antibióticos se han obtenido mediante el sistema WIDER, el sistema de microdilución explicado anteriormente. En el caso de la diapositiva número 50, os pongo un ejemplo de antibiograma realizado frente a bacterias que se aíslan a partir del semen de una persona que tiene una prostatitis crónica reagudizada. Y en este sentido, pues realizamos un antibiograma empleando antibióticos, solo ciertos antibióticos que son capaces de llegar hasta la próstata, que ya sabéis que es un tejido de especial dificultad en este sentido. Y por último, desde el punto de vista del tratamiento del paciente, que hemos dicho que depende que dependía de los valores de la CMI y las categorías clínicas, que dependía del proceso infeccioso y, en tercer lugar, depende muy mucho también dicho tratamiento de las características farmacológicas del antibiótico en cuestión. Y en este sentido, es importante tener en cuenta su farmacocinética y en la imagen número 57 comparamos dos farmacocinéticas distintas, el de la penicilina G y el de la ceftriaxona, de tal forma que en el caso de la primera, para conseguir unas concentraciones adecuadas por encima de la concentración mínima inhibitoria, es necesario hacer administraciones constantes, muchas administraciones, y en el caso de la ceftriaxona, con una sola administración es posible cubrir 24 horas y, por lo tanto, esto supone una ventaja para el paciente y para todos los que trabajamos junto con dicho paciente. Además, hay que tener en cuenta que los antibióticos, administremos unos antibióticos con una farmacocinética adecuada y a unas concentraciones adecuadas, ya que, por ejemplo, en la diapositiva 59 observamos como dos cocos gram positivos, como un diplococo gram positivo, como es el neumococo, cuando en la imagen A administramos unas concentraciones de antibióticos suficientemente altas, adecuadas, pues es capaz de bloquear dicho antibiótico todos los puntos activos que vienen a reflejo reflejados con la letra A, de tal manera que se inhibe adecuadamente la síntesis de mureína. En el caso de la letra B, de la parte B, como no se ha administrado suficiente cantidad de antibióticos, se bloquea solo parte de los puntos activos de la síntesis de mureína y me queda otras partes activas que mantienen a la bacteria viable y por lo tanto no se consigue su destrucción. Además, las concentraciones de antibióticos deben ser tales que cuando yo administre dicho antibiótico, los niveles interdosis de dicho antibiótico deben ser lo suficientemente altos, superando a la CMI al menos durante el 40% del tiempo. Es decir, que la cantidad de antibiótico, la dosificación, tiene que generar unos valores en nuestro organismo que los niveles interdosis superen a la CMI durante el 40% del tiempo. Y esto tiene una fácil explicación que viene reflejado en el esquemita que hay en dicha diapositiva número 53. Supone, por ejemplo, que tenéis una cepa de Staphylococcus aureus que frente a la cloxacilina tiene una CMI baja. Si yo administro cloxacilina por vía oral, con esta CMI baja, pues consigo que los niveles interdosis supere las concentraciones interdosis, supere al valor de la concentración mínima inhibitoria por encima del 40% del tiempo, de tal manera que va a ser un tratamiento correcto. Sin embargo, si la CMI de Staphylococcus aureus a la cloxacilina es alta y yo lo administro por vía oral, pues resulta que cuando yo administro dicho antibiótico, resulta que cuando yo administro dicho antibiótico por vía oral, pues no consigo que la concentración de antibiótico supere a la CMI durante por encima del 40% del tiempo en el intervalo interdosis. Por lo tanto, hay un fracaso del tratamiento antibiótico en dicho paciente. Y eso requiere a que yo pase a una administración por vía parenteral. Administrando por vía parenteral, consigo unas concentraciones de antibiótico altas que pues, superan al valor de la concentración mínima inhibitoria en dicho paciente. Por lo tanto, esto es la explicación de por qué es necesario administrar unas concentraciones de antibióticos suficientemente altas. En la diapositiva anterior, la número 53, os lo explicaba a nivel estructural, a nivel básico, y en la diapositiva número 53 os lo explico a nivel clínico la consecuencia que tiene en este sentido a la hora de administrar el antibiótico. Pero además, el laboratorio de microbiología, en el documento que se genera, no solamente te dice los estudios fenotípicos fundamentados en la CMI o los estudios moleculares y de tipo proteico, sino que además te da mucha información complementaria, súper importante desde el punto de vista práctico, ya que te da muchos consejos para el uso clínico, informándote, como viene en la diapositiva 56, sobre los mecanismos de resistencias presentes, sobre las normas de uso terapéutico o preventivo de dicho antibiótico, sobre las dosis y las duraciones correctas. Además, pues te dice que este aislado no, a veces pues, no requiere el uso de un antibiograma o elaborar un antibiograma porque no se ha descrito resistencia o te propone tratamiento empírico, te explica posibles interferencias que puede haber del uso de un antibiótico sobre las funciones vitales o con otro fármaco simultáneo o con la situación clínica del paciente. Es decir, que nosotros os damos comentarios, que cuando veáis en un informe algún comentario, pensad que este es un comentario especialmente importante y al que le debéis dar una importante y suficiente interpretación clínica en ese sentido. Y todo ello referido a unos ciertos antibióticos. Y estos ciertos antibióticos son antibióticos de acuerdo con la política de cada centro hospitalario para el uso de dicho antibiótico. Y sobre dicha política, vosotros tenéis que conocer cuáles son microbiológicamente los más activos, los que se concentran en el foco de infección y en la célula en cuestión, y siempre referido a los que tienen el menor coste, el menor espectro y la menor toxicidad para vuestro paciente. Por lo tanto, es necesario recordar conceptos de la farmacología que lo vais a integrar con la microbiología para un mejor tratamiento de vuestros pacientes. Tal y como os digo en la diapositiva 58, que todo esto que os digo cubre sobre lo que os ocurre en las situaciones clínicas más frecuentes, en el 95%, en el 99% de todas las circunstancias. Pero hay veces donde vosotros queréis tener más información. Son situaciones puntuales donde el paciente tiene un tratamiento largo, donde hay una enfermedad especialmente grave en el paciente, como puede ser endocarditis, o son sujetos inmunosuprimidos. Y vosotros queréis, en un conjunto de antibióticos que os digo que son activos, queréis conocer el más activo al detalle. Entonces, en este sentido, podemos hacer varias determinaciones, como son la concentración mínima bactericida, la concentración bacteriostática y bactericida sérica, o el estudio de la velocidad de destrucción de una bacteria por parte de un antibiótico a través de las curvas de muerte. La concentración para determinar la concentración mínima bactericida, tal y como viene en la imagen número 59, en la diapositiva 59. Vosotros, para determinar la concentración mínima bactericida, lo que vais a hacer es preparar unas diluciones de antibiótico como fuera y, como si fuera a determinar una concentración mínima inhibitoria, pero lo que vais a hacer es, además de la determinación de esta CMI, es que vais a realizar un subcultivo cogiendo un pequeño volumen de los tubos donde no hay turbidez en un medio de cultivo sólido. Es muy probable que en los primeros tubos donde no hay turbidez.
Se puede poner, sí.
Bien, entonces se hacen los subcultivos hacia tu medio sólido y entonces se puede comprobar cómo habrá una serie de medios sólidos donde crecen las colonias de esa bacteria, pero habrá de pronto para una determinada concentración de antibiótico que ya no crecen ningún tipo de bacteria. Eso quiere decir que en ese tubo, en ese valor de concentración mínima bactericida, perdón, concentración, ese valor del tubo indica la concentración mínima bactericida. De tal manera que de esta forma, que de esta forma podemos determinar la concentración mínima bactericida, que habitualmente es un poco superior solo a la concentración mínima inhibitoria.